Y hablemos ahora de otro de los temas de la semana que nos ha mantenido a muchos con el corazón encogido, con un corazón apretado, porque en el centro de la noticia había un niño inocente de 11 años que muy a su pesar y sin ningún beneficio para él, se convertía en portada de noticiarios, de tertulias. Me refiero a Daniel, el hijo menor de Juana Rivas y Francesco Arcuri. Su rostro, desde el pasado martes, ha estado en todos los medios de comunicación. Su historia ha sido diseccionada como si fuera una trama más del verano.
Juana no va a contestar a nada.
Por respeto a la infancia, os pido que os retiréis durante un tiempo.
Daniel, cariño.
Este era el tumultuoso momento en el que se iba a hacer la primera vez la fallida entrega de Daniel de su madre a su padre. Detrás de este nombre y de esta foto hay un niño, hay una vida, hay una historia. Yo no voy a entrar en acusaciones cruzadas de las partes, en los años de procesos judiciales ni en la batalla legal entre España e Italia. Tampoco voy a entrar en quién tiene razón, porque en este caso, como en tantos otros, lo importante no es tomar partido por un adulto o por el otro, sino poner en el centro, en el medio, al niño y a su bienestar. Hoy Daniel ya está en Italia, en casa de su padre. Ayer por fin se llevó a cabo la entrega del menor, tal y como había ordenado el juez. Fue un proceso más discreto, distinto al revuelo mediático que marcó el inicio de la semana. Pero aún así, la exposición pública ya está hecha. Esa sobreexposición mediática, ese ruido social, esa instrumentalización política de un caso que debió resolverse en el ámbito privado y familiar. El uso del dolor de un niño como arma arrojadiza deja heridas que no figuran en las sentencias, pero que van a acompañarlo toda la vida. Nos acompaña hoy Javier Urra, psicólogo forense, ex defensor del menor de la Comunidad de Madrid y una de las voces más autorizadas en nuestro país en materia de infancia, adolescencia y salud mental. Javier Urra, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de estar contigo y de estar con vuestros oyentes, claro que sí.
Y el caso de Daniel, que es por todos conocidos, no es el único y es un caso tremendo que nos obliga, Javier, a mirar de frente una pregunta incómoda, ¿no? ¿Cómo protege nuestra sociedad a los niños que se quedan atrapados en disputas judiciales entre sus progenitores?
Bueno, lo protege con la ley. En España se han creado los juzgados de familia, que funcionan muy bien, con jueces especializados, fiscales especializados, abogados especializados, más un equipo asesor de psicólogo y trabajador social. Y a eso se añade que a los 7 años un niño puede solicitar ser escuchado por el juez. A los 12 años, si lo solicita, es preceptivo que el juez le escuche, y eso no quiere decir que sea vinculante, son dos conceptos distintos. Por lo tanto, se trabaja bien en el silencio, en la intimidad, porque a veces las personas que dicen haberse querido, y posiblemente sea verdad, llegan a pasar del amor al odio, del amor al rencor, del amor al desencuentro, y utilizan a veces a los niños como armas arrojadizas. El Estado lo que ha hecho es crear estos medios, crear puntos de encuentro, y en general se trabaja bien dentro de que son expedientes que siempre se reabren. Lo que ocurre es que hemos tenido una situación, en el caso de Juana Rivas, que ya lleva 10 años, realmente mediática, errónea, y no se pueden hacer cosas peor, ¿no? Lo que vimos el otro día con esa señora, que yo no sé exactamente quién es, pero desde luego digo, no se puede hacer peor, preguntándole a un chaval delante de todos los medios de comunicación, toda la presión, que di con quién quieres estar, me parece que es elemento sustantivo para que la Fiscalía abra un expediente informativo, al menos. Y cuando veo la ideología de personas como Ione Belarra, que es capaz de decir que en un caso como este lo que hay que hacer es una excepcionalidad al convenio de la Haya, pues ya es que me echo las manos a la cabeza.
Es tremendo, sí.
Son tratados internacionales, como lo es, yo qué sé, la Convención de Derechos del Niño, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que son inviolables, inatacables, o sea, estamos diciendo cosas, no todo vale ni decirlo ni pensarlo, porque luego, a partir de ahí, hay otras personas que están en situaciones similares y dicen, oye, quizá lo que tenemos que hacer es obrar así.
Lo que está claro es que la justicia, es verdad que hay una justicia que castiga, otra que repara, y cuando hablamos de la infancia, reparar es proteger, es escuchar, como nos acaba de contar Javier Urra, es acompañar, es no exponer, y hablando de exponer, a Daniel se le ha expuesto por demás, y eso que la ley protege su identidad. ¿Qué consecuencias tiene para un niño de 11 años esta sobreexposición mediática en este caso judicial o en estos casos judiciales y familiares, que como bien decíamos, no es el único. Este quizás es el que da visibilidad a una realidad que por desgracia existe en nuestro país.
Bueno, yo creo que son devastadores, ¿no? Estos, porque al final el chaval dice al padre lo que el padre quiere oír, a la madre lo que la madre quiere oír, y queda como una persona que miente. No, es una persona que subsiste en una lucha, ¿no?, de intereses. Por lo tanto, es un desnortamiento absoluto. Pero es que además se nos va a producir en este caso que esté un tiempo con el padre en Italia, mientras el mayor está con la madre en España. Bueno, son situaciones que dejan marca, que dejan huella. Ojalá se les sepa transmitir a esos niños que las cosas no se hicieron bien. Ojalá ellos puedan llegar a creer que sus padres han luchado por amor y no por dañar al otro. Y por último, que aprendan que si un día tienen hijos, tendrán que estar por encima de los recelos de adultos y de pareja o expareja, porque es el padre. Ser madre se es para toda la vida. Ojalá se les pueda transmitir todo eso, pero el daño causado es irreparable.
Es irreparable, eso le iba a decir. Si en algún momento, con un buen acompañamiento, recauzando el tema, Daniel podrá sanar estas heridas que le vienen desde su más tierna infancia, porque creo que no ha conocido otra realidad.
Pues yo creo que sí. Y creo que sí, no porque sea una persona esperanzada, que lo soy, y porque sea un optimista y redento, que también lo soy, sino porque a lo largo de una carrera profesional muy larga como es la mía, he visto a chicos que han sido violados, a chicos que han sido maltratados, a chicos, bueno, situaciones que son realmente traumáticas, y que ha habido una persona que es un salvavidas. Un salvavidas puede ser pues un tutor, un profesor, alguien que le transmite cariño, alguien que le enseña que lo importante no es el yo, son los otros. Y que, bueno, que lo ha pasado mal, que es difícil de encajar todas unas piezas de lo que se quiso, que es que tus padres te quisieran y fueran de la mano contigo, pero eso no ha sido posible. Y es verdad que hay niños que se convierten en adultos que, teniendo todas las razones para estar en un estrés postraumático, para mostrar desequilibrio, lo que demuestran es una gran fraternidad, una gran capacidad de empatía, de cariño y de búsqueda en los demás de lo que ellos no han tenido.
Me gustaría seguir ahondando en el tema que nos ocupa, ¿no?, y que ha ocupado tantos titulares esta semana, que es el caso de Juana Rivas, que comenzó siendo uno como otro cualquiera, pero que ya hace tiempo que desembocó en lo que hemos visto esta semana, ¿no?, que está envuelto de una tormenta incluso política y en un espectáculo mediático. En casos con componentes internacionales, como el de la sustracción parental, los procedimientos se complican, Javier, muchísimo más. ¿Están bien protegidos los derechos de los menores en este tipo de conflictos transfronterizos? ¿Qué tipo de retos nos plantea como sociedad este tipo de situaciones?
Sí, jurídicamente sí. Además, este es un caso fácil, este es un caso muy sencillo. Estamos hablando de dos países próximos, con muy buena relación, con todos los acuerdos y convenios, que es Italia, que es España. No, no estamos hablando de un país lejano, un país con otros criterios ideológicos, religiosos, no transparentes. No, no, sí, todo es muy fácil. Y además los jueces de ambos países han dicho lo mismo. Si realmente alguien creyese que un padre puede ser un maltratador, no se dude. No hay una juez, no hay un juez que entre a un niño. Eso no se da. Otra cosa es que haya denuncias interpuestas. Y este es un tema muy preocupante. Se persiguen las denuncias falsas. Porque en el caso de Juana Rivas, que yo no sé si es que está muy mal asesorada, eso ya lo digo de antemano, que sí, no sé cómo es ella como persona en cuanto a estructura emocional, que tengo mis interrogantes. Bueno, y se ha convertido todo en una lucha, en una ciudadanía que dice: yo tomo partido por... Oiga, usted no tome partido. Si esto no es tenis, si esto no es fútbol, si no hay que tomar partido, solo hay un partido. ¿Qué es mejor para los niños? Y eso nosotros se lo hemos concedido no al Far West, sino a los jueces, al Poder Judicial. España, como Italia, son estados de derecho y hay poder legislativo, poder gubernamental y poder judicial, que hemos dotado a precisamente para que se forme, que gane su plaza por oposición y que dé lo mejor. Desde una balanza, que es la justicia, que busca el equilibrio, desde una venda en los ojos, que no quiere decir que no escuche o que sea sorda, sino que no tiene prejuicios, que es lo que hemos visto hoy en parte de la ciudadanía y en parte de nuestros responsables políticos, que habría que plantearse, te pregunto, si son responsables. Políticos sí, pero no sé si son responsables.
Una última cuestión, Javier. En medio de este conflicto, nosotros como padres, nosotros como adultos, marcamos el futuro emocional de nuestros hijos. ¿Qué mensaje les podemos dejar a los padres y madres que en estos momentos están en una situación de conflicto, están doloridos, para que antepongan el bienestar de sus hijos a ese enfrentamiento personal?
Bueno, que la mayoría lo hacen, que es muy generoso, que es muy altruista, esto es muy llamativo en el ser humano, que cuando un incendio se inicia hay que apagarlo inmediatamente y hacer un cortafuegos, que cuando como pareja empezamos a romper los lazos que nos unieron, es el momento de ir a un mediador, que no es un negociador, no, que no es saber quién gana esa batalla legal, es qué hacemos, ¿no?, para el futuro de nuestros niños, del colegio, de qué hacemos este fin de semana con él, que, y lo anteponemos. Que luego nosotros nos llevamos mal, claro, por eso nos separamos. Llevarnos mal no quiere decir hacer de la vida algo terrible. Entre otras cosas porque nos amamos en su día, porque hemos tenido estos hijos desde el amor. Y es anteponer, es jamás hablar mal de la madre, es jamás hablar mal del padre. Y aquí mi mensaje no solo para los progenitores, sino para la familia, para los amigos. Oiga, tiendan puentes. Por lo tanto, cuidado con las palabras, cuidado con los gestos y desde luego no utilicen a los niños, no malmetan, tengan capacidad para ser adultos. Y esto hay que ir formando a los niños desde que ya lo son, porque un día serán adultos.
Pues nos vamos a despedir de Javier Urra, es psicólogo, escritor, conferenciante, fue el primer defensor del menor en España y desde entonces no ha dejado de alzar la voz por la infancia, por la educación y por la salud mental. Javier, gracias por acompañarnos en fin de semana.
Encantado. Yo tuve la gran suerte también de ser el presidente de la Red Europea de Defensores del Menor. Por lo tanto, un tema como este tiene que tener una visión más allá de si es hombre o mujer, si es de Italia o de España. Los niños no tienen fronteras, los niños no tienen banderas.
Cierto. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Un abrazo.